escuchar sonidos de ríos, pájaros, caballos al galope, necesariamente nos lleva a espacios rurales, a esos lugares que en Colombia hemos dado en llamar los territorios, que no es otra cosa que el campo, allí donde el conflicto se hizo sentir con particular fuerza, con desplazamientos, despojo de tierras, reclutamiento y otros delitos que han afectado profundamente a las poblaciones rurales. Es necesario que pensemos cómo escuchar la experiencia campesina en Colombia, sus memorias y verdades con sus propios acentos y contextos, sus ganas de vivir y sus formas de resistir.
Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra.
Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Paz se cuenta. Continuamos nuestra reflexión sobre la escucha como un acto restaurativo. En particular, queremos invitarlos a pensar sobre cómo la escucha de la verdad del conflicto colombiano, representada en el archivo de la Comisión de la Verdad, pasa por reconocer las voces campesinas, indígenas y afrocolombianas, las voces del campo colombiano y sus aportes en el proceso de justicia transicional. Le doy la bienvenida a la lideresa campesina Yolis Correa, dirigente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC, que promueve y fortalece el movimiento campesino colombiano y la defensa de sus derechos. También saludo al investigador Carlos Quesada, miembro del equipo que trabajó en el apartado El Campesinado y la Guerra, que hace parte del tomo Colombia Adentro, del informe de la Comisión de la Verdad. Carlos es investigador, docente y consultor en temas relacionados con conflictos y derechos colectivos y ambientales en territorios rurales. Bienvenidos, Yolis y Carlos.
Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Yolis Correa, los saludo desde el municipio de Tonuviejo, en el corazón de los Montes de María, la región Caribe.
Estoy muy contento de estar hoy acá con ustedes. Me alegra mucho que se abran estas oportunidades para hablar de los derechos del campesinado.
Gracias a ambos por aceptar esta invitación. Empecemos por hablar de que la disputa por la tierra ha sido una de las causas del conflicto colombiano desde el siglo pasado, quizás desde antes. Solemos hablar del desplazamiento forzado que ha afectado a más de 8 millones de colombianas y colombianos, en su mayoría población campesina, indígena y afrocolombiana, debido al despojo forzado de sus tierras. Quisiera empezar por preguntarles a los dos justamente cómo fue impactada la población campesina en particular en el conflicto armado interno de Colombia.
La respuesta corta es que el conflicto armado negó la dignidad humana del campesinado. De los cerca de 8.700.000 desplazados que tenía Colombia, más o menos al momento en el que hicimos el corte de la información del informe, más de 4 millones son campesinos. Cerca del 50% de las personas que se vieron obligadas a abandonar sus tierras eran campesinos. Y en general, todos los ejércitos victimizaron principalmente comunidades campesinas, ya sea por obra de sus acciones militares o para garantizar la vinculación, el reclutamiento de tropas que lucharan las guerras que vivimos en Colombia en el siglo XX. Campesinos murieron para defender el statu quo y para transformarlo. Campesinos murieron para garantizar la propiedad de sus tierras y para despojar a otros de sus tierras. El campesinado estuvo en el centro de la confrontación y esa posición en la que se vio el campesino hizo que la mayoría de la sociedad colombiana olvidáramos que también son seres humanos, que también poseen los mismos derechos, las mismas capacidades y los mismos sueños que todos los colombianos.
Primero fuimos estigmatizados, fuimos vulnerados en todos nuestros derechos, fuimos desplazados de nuestras tierras, porque si bien es cierto, todo lo que se ha investigado y pues nuestras vivencias datan de que todo el conflicto armado que se generalizó en Colombia fue por causa del despojo de tierras. El campesinado quedó sumido en una pobreza, quedó sumido en algo que se llama ahora el asistencialismo, porque quedó mendigando, pidiendo participación de alguna forma económica de ayuda, porque ya al perder sus tierras y al salir desplazados y desplazadas del lugar de donde estábamos inicialmente, nos convirtió en mendigos. Pasó que fuimos señalados por una sociedad que no midió las consecuencias de lo que ha sido el impacto del conflicto para nosotras y nosotros. 14 millones de personas, hombres y mujeres, que no están en ninguno de los censos ni étnicos poblacionales, pero que sí nos identificamos como campesinos y campesinas. El ser campesino, siempre lo estamos diciendo y dejando en alto, el ser campesino no es una etnia ni es una cultura, es una identidad. Identidad que nos refiere a nosotros la defensa del territorio dentro y fuera de ella.
Para ambos una pregunta, ¿qué creen ustedes que es lo que Colombia no ha escuchado de la experiencia de la guerra en los territorios rurales? Se los pregunto porque en esta serie de podcast estamos hablando de la escucha con enfoque restaurativo, no solo para apropiar el legado de la Comisión de la Verdad, sino como un camino consciente para la convivencia. ¿Qué creen ustedes que necesitamos escuchar del campo colombiano?
Es una pregunta que a uno a veces le hace como un nudo en la garganta, porque muchas veces hemos gritado lo que nosotros queremos, nuestras expresiones. Queremos que se quite ese estigma de que el campesino es un ser malo. Queremos que escuchen nuestro silencio, lo que perdimos en la naturaleza del entorno donde vivíamos. Nosotros y nosotras éramos felices en un campo que, fíjate, tenía muchas cosas precarias que venimos a descubrir cuando llegamos a la ciudad, pero éramos felices. En alguna oportunidad yo dije, ¿saben qué quiero yo? Dormir tranquilamente, no porque mi conciencia pese o me pese por alguna acción, dormir sin tener que escuchar los sonidos de la guerra. Yo en particular no las quiero volver a escuchar, pero sí quiero que escuchen que soy una persona, que soy una mujer que tiene unas apuestas en pro de la defensa de mi territorio, que lo defiendo no porque sea una insurgencia ni que quiera ser una república aparte. Quiero que se entienda que eso que yo, a lo que yo le apuesto políticamente, es el futuro de mi generación, será el futuro de mis hijos o de mis nietos, pero que sea un lugar más tranquilo, en donde vuelva a escuchar cantos de aves, que vuelva a escuchar sonidos de quebradas, de aquel sonido de niños y niñas riéndonos por las praderas, jugando a juegos inocentes. Eso quisiera yo que realmente se volviera a escuchar. Y por otro lado, también quisiera que otras cosas se callaran definitivamente.
Han sido millones las voces de las personas que se han silenciado, las voces de las personas que no han podido hablar o que cuando han intentado hablar han sido acalladas. Fueron millones las voces de los campesinos que fueron, tal y como nos lo contaba Jolis, estigmatizadas simplemente por venir de determinada zona. No sé, la paradoja está en que tantas personas han sido calladas, pero al mismo tiempo las verdades han sido contadas en Colombia. Y si bien es cierto, el papel que tuvo la comisión fue muy importante para poder llegar hasta los territorios de manera institucional, con un despliegue de una entidad pública encargada de escuchar a las personas y de darle eco a sus voces, pues lo cierto es que la obra de distintos personajes políticos, literarios de este país ha venido contando esta tragedia de muchas formas. Y solo por mencionarlo, Alfredo Molano, por ejemplo, en los 90 contó buena parte de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo en Colombia, dejó registro, dejó testimonio en prensa, en su literatura. Y pues Colombia parece que no lo hubiera escuchado. Entonces creo que eso es una gran paradoja porque casi ningún colombiano podría decir que no sabía lo que estaba pasando. Casi ningún colombiano no podría decir que no vio con cierto desdén cómo en los medios se caricaturizó al campesino como un desplazado. Pero en realidad eso lo que hizo fue que nos insensibilizó frente al drama de la violación masiva de derechos humanos de los campesinos en Colombia.
Muchas familias campesinas colombianas guardan memorias de eventos muy traumáticos, de la vivencia del conflicto. Y queremos valorar sus historias y experiencias. Creemos que sus relatos son oportunidades de entender y de transformar lo que nos ha pasado. Carlos, recordemos, y tú que a propósito hablabas ahorita de Alfredo Molano, él señalaba que no se podía entender la historia sin la geografía. Y que la Comisión de la Verdad, cuando el excomisionado estaba todavía vivo y estaba al frente de esa labor, señalaba que la Comisión debía pasar por donde la guerra pasó. En ese sentido, ¿qué significa la dimensión territorial del conflicto armado?
Una referencia a esta comprensión territorial, básicamente lo que nos llama es a entender los matices territoriales que ha tenido, los matices que ha tenido históricamente el conflicto y cómo, dependiendo de las condiciones de cada uno de estos espacios, de cada uno de estos lugares, el conflicto ha tomado una u otra, digamos, forma de representarse y ha enfatizado uno u otro efecto sobre las poblaciones que lo viven. Cuando vemos situados en territorios concretos historias concretas del despliegue de estas violencias en contra, por ejemplo, de los campesinos, podemos ver esa diversidad de matices y podemos ver cómo incluso en medio de esa diversidad se mantienen ciertos patrones pues de los que ya podremos hablar.
En la biblioteca virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la que se puede acceder desde el portal Banrep Cultural, se encuentra el legado de la Comisión de la Verdad de Colombia, que además del informe final, cuenta con testimonios como los que vamos a escuchar sobre la experiencia concreta de algunos campesinos en sus territorios.
Mi nombre es Leonoricel Villamil Toro, líder de una organización de mujeres rurales y urbanas del municipio de Planadas. Durante una década del conflicto armado, el estigma siempre fue permanente, la señalización como guerrilleros por el solo hecho de vivir en esta región.
Mi nombre es José Ismael Manco Parra, soy de Duitama, Boyacá, campesino, artista. Pues sí, la estigmatización siempre es como un ejercicio de los actos violentos del conflicto, ¿no? Nosotros hemos venido siendo estigmatizados o como si fuéramos miembros de la guerrilla, ¿no? Entonces sí hemos sufrido en carne propia el estigma y hemos tenido consecuencias por eso.
Soy Nelma Forero, del departamento de Cundinamarca. Se decía que Biotá era la cuna del comunismo. Una segunda forma de estigmatización fue a las viudas, a las que se les consideraba prostitutas. Se suponía que tenían que recibir dinero a cambio de favores sexuales. Una tercera forma de estigmatización fue la de ser familiar de un combatiente guerrillero. Las tropas lo acosaban a toda la familia y tenían que trasladarse del lugar. Y la última forma de estigmatización fue la del tinto. Se suponía que el café con panela era el tinto guerrillero. Tocó cambiar la panela por azúcar.
Yolis, tal y como escuchábamos ahora, muchos campesinos se sintieron estigmatizados porque los acusaban de pertenecer a un bando o al otro de los actores armados. Y estos señalamientos ocasionaron la pérdida de sus derechos políticos e impidieron que se les reconocieran sus acciones como comunidad. ¿Cómo se afectaron los derechos políticos y organizativos de la población campesina en la experiencia de tu territorio?
Mira, una de las más grandes afectaciones fue precisamente en lo político, prácticamente la desaparición de lo que fue uno de los más grandes movimientos organizativos en Colombia, como fue la ANUC. Se perdieron derechos políticos que ni siquiera habíamos ganado, porque es que ni siquiera habíamos ganado, porque en la Constitución del 91 nos quedamos por fuera y quedamos como trabajadores agrarios y otros. Se perdió el uso de la palabra por muchos años. Póngale usted que entre el 95 y el 2007, el 2002, que cuando un poquito menguó la guerra, perdimos la voz. Muchas personas por miedo, pues simplemente callamos, simplemente, como decía alguien, bajamos la tonalidad. Y además de eso es que no solamente se había perdido la voz por no poder exigir, sino es que ya a quienes habían alzado la voz para reclamar los derechos habían sido o asesinados, desaparecidos o se habían tenido que ir del territorio.
Carlos, la esperanza de recuperar la tierra sigue muy latente y de hecho recientemente se extendió el mandato de la Unidad de Restitución de Tierras para atender unas 134 mil solicitudes de restitución. Eso equivale como a 3 millones y 400 mil hectáreas. Pero no solamente es la tierra, sino necesitamos pensar en una atención integral para los territorios y las poblaciones rurales. Desde tu visión y desde tu trabajo, ¿cómo se puede reparar al campesino y otras comunidades como la indígena y la afrocolombiana que perdieron sus territorios colectivos?
Uno que ya mencioné al principio y es esa disminución simbólica del campesinado, es decir, el campesinado se representa culturalmente en la sociedad colombiana, en los tomadores de decisiones, en los combatientes, como un actor disminuido cuyas pérdidas, cuyos dolores, cuyo sufrimiento se ve autorizado por objetivos mayores. Segundo, económico y territorial, es decir, el origen de buena parte del conflicto armado se da por un problema de la tierra en Colombia. Incluso hoy, con las deficiencias en la información de catastro que tenemos, no sabemos ni de quién es la tierra, ni si las personas que ostentan ese título sobre la tierra lo hacen legítimamente o no. Y el tercer elemento tiene que ver con la participación política, y es que al campesinado se le negó la participación, se le negó poder llegar a espacios de decisión y se le negó desde todas las orillas. La reparación integral de los campesinos y las campesinas, en general de las víctimas, debe tener esos tres elementos. Una reparación simbólica que los ponga en una posición de valía a nivel nacional, una reparación material que gire en torno a la redistribución y la aclaración sobre los derechos de la propiedad, y una reparación política que le permita a los campesinos y a las campesinas trazarse un plan de vida y gobernarse según él, sin la interferencia de actores externos.
De todas maneras, es diferente cuando pensamos en las mujeres campesinas. Por eso quisiera preguntarle a Yolis, ¿cuál es el desafío de lograr una vida digna para el campesinado, en particular en términos de paz y seguridad para las mujeres campesinas?
El tema de las violencias basadas en género para con la población campesina tuviera un enfoque diferencial, porque no es lo mismo el que se perpetren violencias contra una mujer en la ciudad a que se perpetre a una mujer en la ruralidad y en el tema del campesinado. Ahí hay una gran diferencia. Nosotros tenemos como sobrepuestos varios estigmas. El primero es que las mujeres en el sector campesinado estamos sumidas a un desconocimiento de lo que son los derechos propios. La mayoría de las mujeres no conocen cuáles son sus derechos, no conocen cuáles son sus rutas para acceder en casos de violencia basadas en género. Incluso me puedo yo meter ahí también como que no tenemos muy claro qué son las violencias basadas en género y por qué se dan. De ahí que las atenciones en las ciudades sean un poco más amplias a las que tenemos nosotras en la ruralidad. Y que suena maluco y de pronto los compañeros no vayan a entender que yo digo que uno de los sectores más machistas de la sociedad colombiana está en el campesinado. Históricamente a nosotras las mujeres campesinas se nos ha marcado que la voz del hombre es la voz que manda. Falta que también el campesinado y la sociedad reconozcan que cuando fuimos sumidos en todo ese tema de la violencia interna en el país, las mujeres fuimos las que pudimos liderar los procesos, mantenernos vivas, de conservación de la familia, de ser el frente de familia cuando los hombres o fueron muertos o fueron desplazados o fueron desaparecidos. Entonces, falta que eso nos lo reconozcan. Falta que el mismo gobierno pueda pedirle perdón a la sociedad campesina y a las mujeres por haberlas dejado sumidas en tanto dolor y en tanta desesperanza.
Les invito ahora a hacer una pausa para escuchar un fragmento del relato de una comunidad campesina de la Jagua de Ibirico, Cesar, que decidió retornar a sus tierras y recuperarlas.
Ya el conflicto comenzó a ser entre los paramilitares y las guerrillas, y el campesino quedó dentro de ese juego cruzado. Hoy, después de todo ese conflicto, vivimos una tranquilidad y queremos que sea una paz duradera, que sea permanente, que no solo nosotros podamos sentarnos en este sitio a hacer esto, sino que la gente de otros territorios vengan también y conozcan y vivan tranquilos y puedan pasearse de manera turística, diría yo. Insertamos algunas propuestas como iniciativa de que se crearan los territorios unas casas o como un museo de la memoria. Unas casas donde se pueda recopilar la historia de cada una de las veredas o de cada una de las familias que vivieron este conflicto, para que la memoria y la historia no se pierda. Como unos centros que sean llamativos, que alguien quiera ir a conocer y tengamos quienes nos cuenten qué pasó en esos territorios. Y yo siempre he dicho que si olvidamos y no escribimos, la historia se acaba. Y una región, un pueblo, una comunidad sin una historia, sin una memoria, no tiene nada que contar en un futuro.
El retorno al campo no se entiende sin un proyecto colectivo que tiene en cuenta una concepción total del ecosistema. El cambio climático, la relación entre la salud y la producción, las tendencias de consumo de alimentos orgánicos, la sustitución de cultivos ilícitos por comida, son todos nuevos elementos que marcan un momento histórico para reconocer el valor del campo y su potencial para conseguir una nueva situación. ¿Qué debemos reconocer en el campo como una gran y nueva posibilidad para que Colombia tenga un desarrollo sostenible? ¿Qué falta para que las comunidades campesinas puedan ocupar ese lugar que merecen y tengan garantías de no repetición?
Una de las apuestas y uno del legado que nosotros pudiéramos dejar como conquista y que pudiera aportarle a esa paz sería la constitución de esos territorios que merecen ser reconocidos, como son las zonas de reserva campesina y las otras figuras de ordenamiento territorial desde las visiones del campesinado, porque allí es donde nosotros encontramos un poco el resarcimiento y reconocimiento de nuestros derechos. Pero sobre todo, ojalá hubiera una disposición en el legislativo para que se constituyeran las zonas de reserva campesina y les quitaran ese estigma de que van a ser repúblicas independientes.
El desarrollo rural y la redistribución de tierras son elementos esenciales para la garantía de los derechos campesinos, pero no serán suficientes si no hay acceso a bienes y servicios públicos. Los campesinos tienen derecho a conectarse a internet, tienen derecho a ir a la universidad, tienen derecho a planear su vida como quieran y a vivir conforme a esa planeación, tal y cual como lo haríamos cualquiera de nosotros en la ciudad. Entonces creo que la construcción de esa ruta integral, de ese modelo integral de resarcimiento de los derechos campesinos afectados por el conflicto armado, va un poco en esa ruta, en entender quiénes son los campesinos, entender cuáles son sus apuestas, darle piso material, darle condiciones materiales para que esas apuestas se desarrollen, darle tierra a esos sueños, y abrir espacios de participación política para que en el marco de la deliberación más democrática posible, los campesinos puedan reacomodarse en el sistema político colombiano como actores plenos de derechos.
Carlos, si quisieras agregar algo para cerrar esta reflexión sobre el campesinado y el futuro de Colombia, ¿cuál sería?
Sí, pues para terminar, yo lo que quisiera decirles es que reconocer al campesinado en general, al campesinado mestizo, a la gran mayoría de campesinos que habitan las zonas rurales, puede pisar callos. Y puede pisar callos desde actores corporativos, actores políticos, incluso actores sociales, populares que comparten el territorio y que se han beneficiado de las asimetrías de protección de derechos que afectan al campesinado. Eso va a implicar un poco repartir mejor la torta de los derechos. Reconocer esa diversidad del sujeto campesino, reconocer sus aportes, reconocer la capacidad que tiene para conservar los territorios, incluso si son parques nacionales, incluso si son reservas forestales de ley segunda, la capacidad que tiene el campesinado para alimentarnos, la capacidad que tiene el campesinado para producir conocimiento que dialogue con los conocimientos universitarios. Reconocer eso nos permitirá construir una identidad nacional con la cual los colombianos y las colombianas nos sentamos profundamente identificados y desde la cual empecemos a construir una noción de comunidad que nos permita dejar de matarnos, dejar de ver al otro como un sujeto disminuido y cuyos intereses, decisiones, cuyas actuaciones son un peligro para mí y deben ser eliminadas mediante el uso de la violencia. Solo reconociendo esa diversidad, creo yo, que aportan los campesinos, construiremos esa identidad nacional que nos permita construir relaciones de paz en los territorios.
Yolis, no sé si quieras decir algo más para cerrar y te agradecemos mucho tu participación.
Darle el espacio de agradecimiento desde mi corazón a quien fuera y que aún no, pues hoy no nos acompaña, como fue Alfredo Molano, ese señor que permitió que llegáramos a él y nosotros le permitimos que él llegara a nosotros. El ejercicio de una escucha activa y es el ejercicio de una escucha con respeto. Ponerse en los zapatos de la otra, eso para nosotros fue bastante importante, porque el tema de apostarle a la paz no está únicamente en quedarme diciendo he sido víctima, soy víctima, no. Ya somos sobrevivientes y ahora hay que entender también el dolor, la necesidad, pero también las apuestas de las otras personas.
Muchas gracias a Carlos y a Yolis por estar con nosotros hoy, abriéndonos ideas y posibilidades para una escucha activa del capítulo sobre el campo colombiano en el informe y en los testimonios de la Comisión de la Verdad. La Paz se Cuenta es un podcast disponible en Spotify y otras plataformas de podcast. El equipo de trabajo de esta temporada está conformado por
Diana Salas,
Mónica Valdés,
Paola Genoy,
Luis Carlos Sotelo Castro,
Catalina Lozano,
Caleb González,
Irene Beltrán,
Guillermo Castro Miranda,
y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. Les invitamos a seguir toda la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en nuestro portal banrepcultural.org. Ahí pueden ir a la pestaña Especiales, donde encontrarán La Paz se toma la palabra. Y dentro de esa pestaña encontrarán también el legado de la Comisión de la Verdad. Ahí encontrarán, además de todo lo que tenemos de la Transmedia, una cartilla de la escucha para estos testimonios. Muchas gracias por escuchar y por ayudar a otros a seguir escuchando este legado.